Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los oyentes del programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Vivimos en una época que se ha rendido a creer que la verdad es algo relativo, que no hay un compromiso con buscar e identificar aquello que verdaderamente se corresponde con la realidad de las cosas. El abandono de Dios y de las verdades absolutas de Dios nos ha llevado a entender que la verdad es imposible de determinar. Y esto no deja de ser cierto en un aspecto, ya que si no creemos en aquel que ha dicho de sí mismo que Él es la verdad, nos vamos a alejar de toda fuente de verdad, el mismo Dios. Y por tanto, nadie podrá determinar aquello que es verdadero sin su revelación, por lo menos en lo que respecta al hombre y su razón de ser. En otro sentido, vivir en la verdad implica que nosotros vamos a manifestar y a declarar y a actuar en nuestras vidas conforme a aquello que se corresponde con la realidad. Si hemos hecho un compromiso con alguien, sea financiero, laboral o de otro tipo, no podemos actuar como si ese compromiso fuese algo que no debe de ser mantenido, o como si hubiese sido una simple declaración que no tenía una intención cierta. Este es un aspecto práctico de lo que es vivir en la verdad. Si no creemos tal cosa como qué es la verdad y que la verdad es algo absoluto y negamos la existencia de Dios, vivir así sería más coherente. Pero si nosotros decimos creer en Dios y consecuentemente aceptamos la existencia de Dios, nosotros tenemos que entender que alguien nos va a pedir cuenta, Dios mismo, por la realidad de estas cosas como fueron dichas, y debemos de estar conscientes de que Dios ha dicho en su palabra que vivir conforme a la verdad es una marca de aquello que son sus hijos. A los demás, Él también les tomará en cuenta el pecado de haber vivido en la mentira, hayan creído en Él o no. Para este tema tan interesante acerca de qué es la verdad y el amor por la verdad, nosotros hemos invitado al pastor Marcos Peño para hablarnos de este tema. Marcos, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación nuestra.
No, siempre es un placer, Tony, estar entre ustedes y compartir en el nombre del Señor.
Bien. Así que yo creo que álzate tú mismo con el tema. ¿Qué es esto del amor por la verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este tema es importante? ¿Por qué es relevante?
Déjame iniciar tratando de hacerlo práctico y mencionar aspectos de la vida cotidiana donde yo creo que las respuestas van a ser obvias y nos van a ayudar a pensar en la realidad actual en la que nosotros vivimos. Pensemos en diversas situaciones. Pensemos en alguien que tiene una deuda contigo y se cumple el día del pago y él no aparece. Y tú lo llamas en la tarde, no está. Lo llamas al otro día, no está. Y ya tú tienes 4 días y no hay forma de comunicarse con él. La pregunta es, ¿qué tú piensas después de varias llamadas cuando siempre te dicen que no está? Una pregunta. Normalmente nosotros pensamos, eso es que se me está escondiendo. O pensemos en otro caso, vámonos ahora al plano bíblico. Tú estás discutiendo con un hermano de otra congregación, de otra corriente teológica, y en medio de la discusión que ustedes están teniendo, él te cita un versículo, y tú cuando lo lees, te das cuenta que tú no tienes respuesta. Otra vez yo pregunto, normalmente, ¿qué hacemos en esos casos? En esos casos, normalmente, nosotros, en lugar de decir, mira, la verdad que yo nunca lo había visto así, déjame pensarlo, nosotros lo que hacemos es evadir o citar otro para tratar de desvirtuar o de
que se ajuste a aquello que nosotros.
Exacto, pero somos muchas veces incapaces de decir, mira, la verdad que yo no había visto así ese versículo, déjame pensarlo. Tú no estás aceptando necesariamente, pero estás siendo honesto. O resulta que tú te encuentras en un momento determinado con un hermano que entiende que es pecaminoso cierta práctica en la vida cotidiana. Y cuando tú lo oyes hablando, tú sabes que tú tienes esa práctica. ¿Cuál es tu reacción interna? Normalmente nosotros decimos, eso son tonterías de él. Cuando lo que nosotros debemos de pensar es, wow, pero espérate, si es un hermano que yo conozco, que tiene temor de Dios, que es un siervo fiel, y piensa así, déjame
indagar
a ver cuáles son las razones. Porque, y si va y él tiene razón, entonces yo estoy haciendo algo que es incorrecto. Estas tres situaciones, una de orden práctico y dos de orden doctrinal, nos dicen la filosofía en la que nosotros nos desenvolvemos. Y es una filosofía donde no solamente la verdad no predomina, sino que nos vamos más lejos. Es que hay una falta de amor por la verdad. No es que nosotros anhelamos, y tristemente aún eso ocurre en el pueblo de Dios. No es que anhela saber cuál es la verdad de todas las cosas. No, es que sencillamente asumimos un cuerpo de verdad y vivimos conforme a él, y nos acostumbramos.
Y es lo más cómodo también.
Exactamente, a eso es que voy. Sí. Y no queremos que nadie venga a cambiarlo. ¿Por qué? Por nuestra comodidad. Ya yo vivo así. Ya no vengas tú ahora a decirme que lo que yo estoy acostumbrado a hacer es mal. ¿Por qué? Porque eso va a demandar ajustes en mi vida.
Exacto.
Así que ese es el problema con el que nosotros nos encontramos. Ahora, yo pienso que nosotros no debemos de seguir avanzando sin nosotros no definir qué es la verdad. Tony, en su introducción, mencionó varias cosas y la definió, pero yo quiero que lo hagamos de una manera concreta para que el oyente pueda entender de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de la verdad o preguntamos qué es la verdad, no somos originales en la pregunta. Ya alguien en las Escrituras hizo esa pregunta, aunque en un sentido diferente al que nosotros lo estamos haciendo hoy. Cuando el Señor Jesucristo estaba delante de Pilato, Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pero Pilato no estaba preguntando, defíneme la verdad. Era más bien una pregunta retórica. Una pregunta que implicaba que la verdad no puede ser conocida. Bueno, cuando nosotros estamos preguntando ahora en la mañana qué es la verdad, nosotros no estamos haciendo la pregunta de Pilato, porque nosotros sí creemos que la verdad puede ser conocida. Porque la tenemos en la palabra de Dios, porque la tenemos en el Señor Jesucristo, que Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Así que cuando nosotros hablamos de verdad, nosotros nos referimos a aquello que corresponde con la realidad, aquello que es cierto, aquello que es contrario a lo irreal. Cuando nosotros vemos cómo el hombre maneja la verdad en el día de hoy, nosotros entendemos por qué la pregunta de Pilato era lógica.
Él no tenía referencias, no tenía puntos de referencia.
Ningún tipo de referencia. Sí, claro. Además, el hombre era el mismo. No debemos creer que nosotros nos manejamos con esa falta de amor por la verdad ahora en esta generación posmoderna. Ciertamente es una generación caracterizada por un relativismo. Pero aún en otras generaciones que no tienen esta característica, existía la falta de amor por la verdad. A lo largo de la historia, el hombre no ha amado la verdad. ¿Por qué? Porque el hombre está más centrado en sí mismo, en sus deseos, que en hacer aquello que es correcto. Entonces, no estamos tan interesados en saber qué es lo correcto, sino qué es lo que me gusta y qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo quiero hacer. Así que nosotros podemos ser un poquito más específicos con respecto a la situación reinante hoy. Por un lado, nosotros vemos que la mentira no es pecado. Eso nos dice en un mundo en el que vivimos. Es más, es cierto que a veces la mentira es más apreciada que la verdad. Y eso de verdad es impresionante. Eso es impresionante. Déjenme citarle sencillamente un ejemplo. A veces se dan situaciones donde la persona sabe que se le está mintiendo. Y la persona acepta la respuesta del que le está mintiendo. Y todo queda bien. Pero si la persona en lugar de mentir dijera la verdad, habría un problema. Eso es increíble.
Eso pasa a veces en casos médicos, así.
¿En casos médicos?
Sí, en casos médicos. O sea, personas que prefieren que no le hablen la verdad. O personas que entienden alrededor del que está diciéndole al enfermo esa situación que lo correcto es que no le hable la verdad con respecto al caso y al diagnóstico que esa persona realmente tiene.
Sí, no, es así.
Sí, sí. Sobre todo aquí en estos países.
Sí, en estos países mucho más.
En Estados Unidos los médicos son muy claros porque está en juego su licencia.
Bueno, Tony, es típico de la cultura dominicana que muere un familiar y tú llamas a las personas al interior, sí, y se le dice, mira, ven que fulano se puso malo.
Sí, sí, eso significa.
Ya está muerto.
Ya está
pero
frío,
se puso malo. Sí. No, pero ¿qué pasa? Y se desespera. Y dice, no, no te preocupes, ven que está enfermo. Pero ya está muerto.
Sí.
Rara vez se le dice. Es parte de la cultura. Nosotros vivimos en una cultura fundamentada sobre la mentira. Ustedes recuerdan que en una ocasión, tratando otro tema aquí, mencionamos lo que decía John MacArthur. John MacArthur decía que si en algún momento todo el mundo habla la verdad, se desataría la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es que vivimos fundamentados en la mentira. Entonces, los políticos hablan la mentira, todo el mundo lo sabe, incluyendo ellos, y lo hacen con un aire de veracidad.
O sea, que ellos mismos llegan a creérselo.
Llegan a creérselo.
El mito.
Llegan a creérselo. Es cierto que nosotros no siempre debemos decir lo que pensamos, pero esto no significa que nosotros debamos decir lo que no es. Mira, por ejemplo, algo. Yo en mi casa generalmente yo no tomo el teléfono, porque cuando estoy en casa, generalmente estoy compartiendo con mi esposa, compartiendo con mi hija, y el teléfono te cambia la agenda. Si yo paso por casa simplemente a bañarme para salir y tengo media hora para compartir con los míos y me llama alguien, el tiempo de compartir con los míos se fue. Pero yo me he echado aquí el día en la iglesia estudiando, ministrando, atendiendo a los hermanos. Entonces, cuando alguien llama y en casa lo cogen, saben que dicen, no, en este momento no puede venir al teléfono. Y no hay problemas. Ahora, si yo lo cojo y es alguien que quiere un consejo y yo le digo, en este momento yo no puedo, se molesta conmigo. Ahora, pensemos en alguien que no es creyente. Lo llaman y le dicen, él no está. Y la persona sospecha que está ahí, que es una mentira, pero se queda conforme. Pero si le dicen, él no te puede atender, se molestan.
Es un tema de orgullo, ¿sabes?
Sí.
En el fondo, un tema de orgullo.
No, eso es increíble. Pero ponte a pensarlo.
Si tú me haces saber que él no me quiere atender a mí, entonces yo me siento mal. ¿Entiendes? Ese es el
exactamente.
Tema de orgullo.
Pastor Marcos, hay una pregunta sobre algo que es común escuchar en las personas, sean creyentes o no. Yo no soy baúl de nadie. Yo le digo la verdad a quien sea y se la digo en su cara. En el contexto en que estamos hablando sobre la verdad, ¿cómo deberíamos reaccionar ante esa situación?
Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos hablando en esta parte de fondo, de algo de fondo, de la verdad. Esa expresión lo que manifiesta es algo de forma. Entonces, bueno, está bien, yo puedo decir la verdad, pero yo tengo que saber cómo la digo. Es como esa famosa frase, el que no quiere que se sepa, que no lo haga. Y nosotros lo encontramos como muy lógico. Pero ¿tú sabes qué? Por la Escritura, nosotros no tenemos derecho a estar proclamando una acción que destruye la reputación de una persona, aunque sea verdad.
Uh-huh. Y también la Escritura regula la forma en que nosotros nos comunicamos, porque dice la palabra, sean vuestras palabras con gracia, sazonada con sal. Es decir, nosotros tenemos que responder con gracia, y cuando habla con gracia no es haciendo reír al otro, sino hablamos de gracia
amablemente.
En el término bíblico, amablemente, con el respeto, con la consideración, con la mansedumbre que debe tener el carácter de un cristiano. Gracia es manifestar el fruto del Espíritu en eso que tú estás haciendo, hacerlo con amor, paz, mansedumbre, benignidad, etcétera, etcétera.
Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres.
Amén.
Hay algo que nosotros los latinos se nos hace difícil, pero yo siempre digo, debemos de hablar siempre con firmeza, con una firmeza tierna o con una ternura firme. Uh-huh. Mira, hasta dos opciones te di para que no digas que nada más hay una. O hablas tiernamente firme o firmemente tierno.
O sea, que no podemos escudarnos en la verdad para satisfacer nuestro orgullo.
En lo absoluto.
Exacto.
En lo absoluto.
Exactamente.
Pero fíjense cómo yo les decía ahorita que el problema no es desde ahora. Miren qué interesante lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas 4:16. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad.
¡Wow! Uh-huh.
Ellos empezaron a desviarse del evangelio que Pablo le había predicado. Y en un momento determinado, Pablo los corrige.
Molesta, sí.
Y ellos se molestan. Y Pablo le dice, pero o sea que ahora ustedes van a ser mi enemigo porque yo les digo la verdad. Si yo le digo la mentira y los dejo en su error, que los va a llevar a un camino alejado de Dios, ustedes prefieren estar así conformes y no que yo le diga la verdad. No puede ser. No puede ser que tú me cojas mala voluntad porque yo te digo la verdad. Entonces, la verdad tiene más valor que cualquier otra cosa. Y es algo que es innato en el hombre. Recuerden que después de la caída, todo hombre nace pecador. Es esa famosa frase que se ha mencionado tanto. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es la naturaleza con la que nosotros nacemos. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 12, versículos 1 y 2. Habla mentira a cada uno con su prójimo y con doblez de corazón. ¡Wow! ¿Qué significa eso de doblez de corazón? ¿Usted sabe lo que eso significa? Con doble intención. Por eso se dan las situaciones.
Dice una cosa y piensa otra.
A mí particularmente eso es algo que me molesta. A mí me molesta yo decir algo y saber que el otro no necesariamente está oyendo lo que yo estoy diciendo, sino que está interpretando y tratando de leer entre líneas cuando yo no he colocado nada entre líneas. Entonces después tú oyes que la otra persona dijo, no, yo hablé con él y yo creo que él lo que está en esta posición. Pero eso no fue lo que yo dije. Ah, sí, pero yo lo conozco. Él dijo eso por tal cosa. Pero nosotros somos Dios para saber por qué la otra persona dice algo. Si nosotros queremos saber por qué el otro dice algo, hay una solución fácil. Pregúntale. ¿Pero tú lo dices por esto o por aquello? Pero no vayamos por ahí diciendo que el otro dijo lo que no dijo porque eso fue lo que yo interpreté.
Ahora, ¿por qué es importante, Marcos? Vamos a decir, porque lo ideal es que todo el mundo hable la verdad, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas viven en la mentira. ¿Por qué es importante hablar la verdad? ¿Por qué es importante que un creyente, un hijo de Dios, hable la verdad? ¿Qué importancia tiene eso? Hay personas inclusive que dicen, bueno, hay mentiras piadosas, como si hubiese algún tipo de verdad que nosotros podemos ocultar o que podemos decir algo diferente, porque en definitiva vamos a hacer un bien mayor si no le decimos la verdad a una persona. ¿Por qué es importante decir la verdad? ¿Qué importancia tiene?
Mira,
eso,
Tony, es sumamente importante y pertinente, y la Escritura da muchas razones. Pero a mí me gustaría, antes de llegar ahí, que nosotros primero veamos por qué es tan fuerte la tendencia a mentir en todos. Okay. Porque si no tratamos esto, vamos a pensar que estamos hablando de terceras personas. No, estamos hablando de los impíos, o estamos hablando de las personas mentirosas. Y entonces sucede un tema como
me
este.
Me parece muy apropiado que hagamos eso que tú estás planteando.
Sí, porque sucede que entonces en un tema como este las personas van a oír y no es de mí que están hablando. No, estamos hablando de todos nosotros. Okay. La caída produjo en nosotros una inclinación natural hacia el pecado. Y la mentira, independientemente de lo que diga nuestra generación, sí es pecado delante de Dios. Oigan lo que dice el Salmo 58, 3, versículo 5, versículo 3 al 5. Dice, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Cuando nosotros preguntamos por qué el hombre, tú y yo no amamos la verdad de una manera natural. El problema, según este texto, no está en el encantador. La figura que tiene es una figura tomada de la cultura oriental.
Es un daño original.
Es un daño original.
El áspid sordo es...
El áspid es una serpiente. Y en la cultura oriental habían encantadores de serpientes. Eso significa personas como que eran domadores de serpientes. Ellos tocaban una flautica o tocaban un instrumento de música y la serpiente, aunque pudiera ponerse en posición de ataque, erguida como se ponen, no atacaban. Era como si la amansaran. Y el salmista aquí dice, son como el áspid sordo que no entiende. Pero fíjense, el problema no está en el encantador. El problema está en la serpiente, que no le da la gana de oír, que dice, no, es que yo no voy a oír eso. Entonces, el problema es interno, es nuestro. Es que nosotros no tenemos amor por la verdad porque no nos interesa, porque nosotros no queremos. En ese sentido, el principal enemigo del amor por la verdad es el amor. ¿Cómo? Sí, otro amor. Nosotros no amamos a la verdad porque nosotros nos amamos a nosotros mismos. Ese es el problema. Nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos que no estamos preocupados por lo que es verdad o mentira. Estamos bien preocupados por aquello que nos hace sentir bien.
O sea, lo conveniente.
Lo conveniente.
Lo conveniente para nosotros.
Lo conveniente. Nuestra principal preocupación.
Lo que se ajuste a mis metas, mis planes, mis deseos, mis anhelos.
Lo que me haga sentir bien.
Exactamente.
Y nosotros no queremos nada que nos mortifique, independientemente de si es verdad o no. Y fíjense la cantidad de ejemplos bíblicos que yo le voy a dar de que esto es así. Primer ejemplo. ¿Ustedes recuerdan en Éxodo, cuando Moisés sube al monte? Dice que dura 40 días allí con Dios. ¿Qué hace el pueblo? O el pueblo se desespera, va donde Aarón, y oigan la petición que le hace. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este varón Moisés no sabemos lo que le ha acontecido. Y uno puede seguir leyendo como si tal cosa. Hermano, no se puede seguir leyendo como si tal cosa cuando uno se encuentra con esta aberración. ¿Cómo que haznos dioses que vayan delante de nosotros? Esto es un asalto a la inteligencia. Óyeme, si eres tú que lo vas a hacer, ¿no pueden ser dioses? La lógica no te dice eso. Sin embargo, y nosotros pensamos que eso está lejos de la verdad, vayamos al mercado modelo aquí en nuestra nación, donde hay puestos de venta de todo tipo de imágenes. Imágenes que se hacen en una imprenta y la gente y la enmarca y la gente va y lo adora.
O de un tronco.
O de un tronco. Como decía Isaías, sí. Ustedes son tan bárbaros que van al bosque, cortan un árbol, cogen leña, se calientan y cuando, pero sobró leña, pero espérate, de eso que sobró hacen un ídolo. Y luego que lo hacen, lo ponen en una esquina de la casa y le dicen, tú eres mi Dios. Dice, pero por favor, qué barbaridad. Es que al hombre no le interesa si es una barbaridad o no, al hombre lo que le interesa es sentirse bien. Y cuando yo soy el autor del ídolo, yo me puedo sentir bien porque yo sé que voy a determinar en última instancia qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y todo lo que a mí me gusta hacer, voy a determinar que está bien. Sencillo.
O sea, en otras palabras, ese pueblo renunció. Dijo, no queremos bregar con ese Dios porque es muy exigente, porque tiene muchas cosas que a nosotros no nos gusta, que nos está mandando cosas que no nos agradan. Uh-huh. Y hasta miedo le tenemos. Mejor vamos a hacer otro Dios.
Exactamente.
Sí.
Y nos hacemos algo contrario a lo que dice la Escritura. Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero ahora resulta que el hombre hace un Dios a su imagen. es terrible. Pero permítame citarle un caso del Nuevo Testamento, porque no es un caso aislado. En el Nuevo Testamento, los apóstoles llegan a la ciudad de Éfeso. Y hacen un milagro y empiezan a adorarlos todo el pueblo. Cuando ellos dicen que ellos no son dioses, entonces lo quieren apedrear. Pero, yo te quiero adorar a ti como Dios, que no soy Dios, entonces lo quieren apedrear. En otro momento, empieza a predicar en Efeso acerca de los templecillos que se hacían de Diana. Uh-huh. Y se arma un alboroto en la ciudad.
Sí.
Pero, de verdad, nosotros no tenemos el tiempo, pero si ustedes lo recuerdan, fue un alboroto que dice que duraron voceando como una hora. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. ¿Y quién es que no sabe que la diosa Diana es la diosa de verdad? Pero ustedes saben, una de las quejas, dicen, no, nosotros estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque este hombre está diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Ajá, ok, analízalo, a ver si tienes lógica o no. El motivo no era ese, porque finalmente dice que no son dioses lo que se hacen con la mano, pero termina diciendo, y este nuestro negocio se va a ir a pique.
Sí.
Así que a fin de cuentas, la razón, la realidad, la verdad, ¿ustedes saben cuál es el problema? En verdad, que los plateros, los que hacían los dioses de plata,
no querían perder su
iban beneficio. A quebrar.
Sí.
Y entonces arman un lío que parece religioso, que parece un conflicto entre creencias. Esta es mi verdad y esta es la tuya. No era un conflicto entre creencias, era un conflicto de intereses.
Económico.
Es sí. Que yo no quiero un Dios que me diga que estos no son dioses, porque entonces voy a perder mi negocio y voy a quebrar. Wow. Es así que vivimos. Cuando el apóstol Pablo da su testimonio de cómo él se convirtió en Hechos 21, dice que lo están oyendo. Él era un líder de los judíos. Él pensaba exactamente igual que los judíos a lo que estaba hablando. Yo hice más que ustedes, yo fui perseguidor, yo me dediqué a eso, yo encarcelé a algunos y aprobé la muerte de algunos, se está diciendo, y va muy bien. Pero Cristo se me apareció en el camino. Y cuando empieza a dar su testimonio, ahí mismo se alborotan. Señores, pero yo no estoy diciendo a ustedes lo que es la realidad. Yo sé cómo ustedes creen porque yo estaba ahí. No, es que no me interesa. es una falta de amor por la verdad. Volviendo al Antiguo Testamento, el famoso caso de Acab y Micaías.
Uh-huh. Ese es un buen...
Van a ir para la guerra. El rey Acab se une con el rey Josafat de Judá. Y están todos los falsos profetas profetizando que vayan a la batalla, que Jehová le va a dar la victoria. Pero Josafat, que era un hombre de Dios, aunque una persona que tenía la debilidad de relacionarse con personas que no amaban a Dios, se da cuenta...
Relacionarse de una manera indebida.
De una manera indebida. Indebida. Gracias, Tony. Persona, sí. Gracias. Tienes razón. De una manera indebida, en una intimidad y en una relación que es prohibida por la Escritura. Sí, sí. Pregunta, dice, pero ven acá, ¿y no hay aquí algún profeta de Dios? En otras palabras, él se dio cuenta que todos esos eran falsos profetas. Oigan la genial respuesta de Acab. Sí, hay uno, pero está preso. Y no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque siempre me profetiza mal. Pero espérate, espérate. ¿Qué es lo importante? ¿Que diga lo que tú quieres oír o que te diga la verdad? No, Acab no quería oír la verdad. Acab quería oír palabras que le dijeran que le iba a ir bien.
Muchas veces, muchas personas prefieren conceptos religiosos así, uh-huh, ¿verdad? Que son mentiras y que ellos saben que son mentiras. Uh-huh. Y tú vienes y le predicas la verdad de Cristo en el Evangelio y dices, ay, no, yo tengo mi religión. Uh-huh. Es lo mismo que en el caso de Acab. O sea, uh-huh, yo no quiero oír la verdad, me interesa la versión que yo quiero ir. Uh-huh. Y por eso se quedan en una religión y ponen en riesgo sus almas, porque no aman la verdad.
Eso es así. Sí. Eso es así. Eso sucede también con a veces jóvenes que son criados en el Evangelio. Uh-huh. Y cuando tú hablas con ellos, en algunos casos, ellos saben en lo más profundo de sus corazones que el Evangelio es la verdad, que la Biblia es la verdad. Sin embargo, ¿son creyentes? No. Y tú dices, pero si tú sabes que es la verdad, ¿qué tú estás esperando? En un sentido, esos son más honestos. Porque ellos dicen, no, yo sé la que es la verdad. Y a veces no te saben ni explicar. Pero por lo menos son honestos en saber, esa es la verdad, pero eso no es lo que yo quiero. Uh-huh. Pero lo que normalmente sucede es que nosotros queremos convertir lo que nosotros deseamos en la verdad. Pensemos por un momento, yo sé que este es un tema caliente, ¿verdad? Pero pensemos en un momento en este movimiento fuerte pro homosexualismo. Uno los oye hablando y cualquiera compra lo que ellos están diciendo. Pero el inicio de esto no surge en un marco conceptual. El inicio de todo esto surge en un marco del deseo pecaminoso de cada uno. Yo quiero llevar un estilo de vida y luego quiero buscar un marco conceptual en el que este estilo de vida esté bien. Entonces uno los oye hablando y los oye hablando como si fuera algo ajeno a ellos. No, no es ajeno a ustedes. Ustedes cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ustedes no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ustedes decidieron elegir sus propios deseos pecaminosos y van tras ellos. Y ahora buscan un marco filosófico que lo sustente, para ilegal, callar, ilegal, para callar sus conciencias. Uh-huh. Entonces, amor por la verdad, no les interesa la verdad. Lo que les interesa es vivir sus estilos de vida, cualquiera que estos sean, sin que nadie los censure. Esto es una manifestación de falta de amor por la verdad.
Creo que hemos probado el punto, Marcos, en base a las Escrituras, de que el problema fundamental de la falta de amor por la verdad está en la caída nuestra, en el hecho de que nosotros nacemos desde el vientre de nuestra madre, digamos, con la mancha, con la oscuridad que el pecado trae a nuestras vidas, con vidas quebrantadas, vidas fracturadas, vidas que no aman la verdad. Ahora, en el próximo segmento, yo quisiera que nosotros habláramos de por qué es tan importante amar la verdad, que fue la pregunta que yo te hice ahorita. Te me fui adelante, pero era muy importante hacer esto que hicimos, de determinar la razón de por qué el hombre no ama la verdad. Y fundamentalmente, como probamos ahora por las Sagradas Escrituras, esa es la consecuencia de la caída en el hombre, la consecuencia del pecado. Uh-huh, uh-huh. Así es que, queridos oyentes, no se vayan. Volvemos en breve para tratar este tema tan importante de por qué nosotros debemos amar la verdad. ¿Cuál es la importancia de vivir una vida conforme a la verdad? No se vaya, volvemos en breve.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Queridos oyentes, en la primera sección nosotros hablamos acerca del amor por la verdad. Empezamos a tocar ese tema con el pastor Marcos Peña y establecimos varias cosas. Lo primeramente que la verdad no es un concepto abstracto, no es una teoría, no es una ilusión. La verdad es lo que se corresponde con la realidad. Y Cristo, Dios, es la verdad, porque de Él proceden todas las cosas. Y la verdad que nosotros conocemos o que podemos conocer como criaturas limitadas, fundamentalmente nos ha sido revelada por Dios. Y también vimos cuáles son las causas por las cuales los humanos no amamos la verdad como deberíamos de amarla. Y vimos que fundamentalmente la causa de eso es la caída. La caída ha producido en nosotros una oscuridad espiritual de tal naturaleza que nos hace rechazar aún la verdad, porque nosotros no queremos ser enfrentados. Es como decía Juan, que no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Y la verdad es eso, querido oyente, la verdad es luz. Y habiendo visto cómo el pecado fracturó en nosotros esa capacidad de nosotros amar la verdad también, ahora vamos a ver en esta sección por qué es tan importante amar la verdad. ¿Por qué el creyente debe amar la verdad? ¿Por qué debe tratar de vivir conforme a la verdad? ¿Qué importancia tiene eso en un mundo donde prácticamente, como decíamos al principio, todo es relativo? La verdad es algo relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Sabemos que eso no es así. Marcos, ¿por qué es tan importante amar la verdad? ¿Por qué eso es fundamental en la vida de un creyente?
Permíteme darle al menos cuatro razones. Y la primera razón de ellas es porque Dios la ama. Dios aborrece la mentira y Dios ama la verdad. Y nosotros, sus hijos, estamos llamados a ser imitadores de Él. Recuerden lo que dice el salmista en el Salmo 51:6, donde dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 51, cuál fue la ocasión en que se fue escrito? Es un salmo llamado penitencial o de arrepentimiento. Uh-huh. Es uno de los salmos que escribió David luego de su arrepentimiento de su pecado. Uh-huh. Y él dice por experiencia: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, porque él ocultó la verdad por meses hasta que fue confrontado por el profeta. Entonces Dios ama la verdad. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios juzgó a Israel por su mentira. Y la manera en que Dios espera restaurar a su pueblo es que ellos se vuelvan a la verdad. Permítame leerle este texto en Zacarías capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Uh-huh. Si a nosotros nos preguntaran qué necesitaba el pueblo hacer para que Dios los restaurara, nosotros se nos pueden ocurrir muchísimas cosas: volverse a Jehová, adorarlo como debe ser, todo eso. Sin embargo, es interesante que cuando Dios mismo habla y dice lo que espera, tres de los conceptos que están aquí están relacionados con la verdad. Uh-huh. Hablen verdad, digan verdad, no den falso testimonio.
Me trajo a la memoria el Salmo 15, ¿verdad? Que habla de aquellos, claro, que son verdaderos hijos de Dios, y dice el Señor: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, que es una forma de vivir la verdad. Uh-huh. La integridad es vivir la verdad. Uh-huh. La verdad vivida. Obra justicia y que habla verdad en su corazón. Uh-huh. Habla sin doblez. Y esto lo que nos está diciendo es que una persona que lleva una vida sin integridad, es decir, una vida que no corresponde a la verdad, que habla mentiras, es porque es una evidencia muy clara de que Dios no ha hecho una obra en su corazón. Nosotros como creyentes, una de las razones por las cuales es importante hablar verdad es porque es la evidencia, no para los demás, sino para nosotros mismos aún, de que nosotros estamos andando y que Dios ha hecho una obra en nosotros y que estamos andando conforme a su voluntad. Y eso es una confirmación de que somos verdaderos hijos de Dios y que podemos esperar con tranquilidad estar en la presencia de Dios en el futuro. Uh-huh. Eso, claro, no implica que tú nunca falles, porque yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa, de una forma o de otra, en algún momento hemos sido hipócritas, en algún momento no hemos sido totalmente íntegros, en algún momento quizás no hayamos hablado toda la verdad. Para eso hay perdón en Jesucristo. Sin embargo, eso no debemos tomarlo a la ligera cuando sucede, porque y debemos arrepentirnos de ese pecado.
Correcto. ¿Verdad? Sí, porque Dios aborrece eso. Y como tú dices, un hombre, una mujer piadosos, es difícil que mientan flagrantemente, o sea, a la franca. Sin embargo, uno puede mentir de maneras más sutiles.
Sí, exactamente.
Cuando da expresiones, se expresa de una manera que tiene la intención de que el otro
ocultar,
crea lo que no es.
Oculta, exactamente.
Entonces, a veces nosotros decimos una mentira técnica.
Exacto.
O sea, nos aseguramos de que técnicamente lo que dijimos no sea mentira, pero al fin de cuentas...
Flagrantemente, abiertamente, pero lo desviamos de la verdad.
Un ejemplo. Hay algunos que dicen, no, Abraham no mintió cuando dijo que Sara era su hermana, porque era su media hermana. Bueno, ¿era su media hermana? Sí, pero él mintió porque el propósito no era ese, el propósito era otro.
Era negarla a ella como hermana.
Exactamente.
Era negarla como hermana.
Exactamente. Negarla como esposa.
Como esposa.
Como Tony acaba de mencionar el Salmo 15, quiero enfatizar, dice, y habla verdad en su corazón. O sea, Dios ve la intención.
Exactamente.
Eso es lo que valora Dios. Así que todos estamos bajo la luz de Dios.
Sí. Eso es interesantísimo, Alberto, porque eso nos dice que la verdad va más allá de las palabras. La verdad nos habla de una intención. La intención de vivir conforme a lo que corresponde a la realidad, conforme a los principios absolutos de Dios, que son verdaderos y fieles. Así que definitivamente la primera razón por la que nosotros debemos amar la verdad es porque Dios la ama. Pero en segundo lugar, hay algo muy importante también, y es que el amor por la verdad es indispensable para ser salvos.
Vuelve y repite eso, que es importante.
El amor por la verdad es indispensable para ser salvos. No que es bueno, no que es recomendable, no, es indispensable. Porque la única manera de ser salvos es viniendo a la verdad de Dios. Es recibiendo al Señor Jesucristo. Y Él es la verdad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, cuando está hablando acerca del hombre de pecado, dice, lo voy a leer desde el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos.
Está hablando del anticristo.
Aquí. Del anticristo. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para qué? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es como si fuera, esta última frase es como si fuera una nota al margen. Es como si fuera una nota casual. ¿Y cuáles son los que se pierden? Es como si se saliera de lo que está hablando. ¿Cuáles son los que se pierden? Aquellos que no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Y como no recibieron el amor por la verdad, entonces Dios permite que sean engañados. Es como lo que dice Romanos 1. Tú no aprobaste tener en cuenta a Dios. Yo te voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras.
Y eso funciona de esta manera, Marco, porque puede decir alguien, ah, bueno, pero si Dios no me da ese amor por la verdad. No. Hay muchas personas que oyen el Evangelio, saben que es la verdad, pero la rechazan y prefieren la mentira porque no quieren aceptar las consecuencias que trae el aceptar esa verdad.
Perfectamente. Ese es el punto. Es que el amor por la verdad, recuerden lo que dijimos ahorita, el amor por la verdad es destruido por un amor más fuerte, el amor por nosotros mismos. Entonces, al amarnos a nosotros mismos, a nosotros no nos preocupa si es verdad o no, a nosotros nos preocupa que las cosas salgan como nosotros queremos. Porque entendemos por el mismo pecado que nubla nuestras mentes, que como mejor nos va a ir es haciendo lo que nosotros queremos. Y la verdad es que muchas veces nos va mejor haciendo lo que no queremos, pero es lo que es necesario, lo que es beneficioso, lo que es edificante.
Amén.
Oigan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos
3 al 4.
Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
O sea, que la salvación con el conocimiento,
Tony,
de la verdad.
Exactamente,
wow, qué bien,
Tony.
Qué bien.
O sea, venir al conocimiento de la verdad y ser salvos son similares. Porque es imposible ser salvos si uno no viene a la verdad del Evangelio, a la verdad del Señor Jesucristo.
Y este tipo de conocimiento no es solamente un conocimiento intelectual de la verdad aquí, ¿verdad?
Cuando hablamos
de venir al conocimiento de la verdad, alguien puede decir, bueno, pero ya yo estudié las Escrituras y yo realmente no estoy convencido de eso. No se trata de ese conocimiento. Es el conocimiento íntimo de alguien que ha experimentado la vida conforme a esa verdad.
Perdón, Tony, sí. No solamente vine a estudiar las Escrituras y no estoy convencido de eso, porque si no estás convencido no crees que es la verdad.
Sí.
No, es peor aún. Yo las estudié, yo estoy convencido de eso, pero eso es algo que no es algo que yo quiero en mi vida ahora.
Sí, sí.
O sea, tú lo estudiaste, tú sabes que es la verdad.
Sí.
Y a pesar de eso, tú decides voluntariamente no recibirlo porque sabes que te va a cambiar la vida. ¿Y tú prefieres tu vida a la vida que el Señor te ofrece? ¡Wow!
Sí, sí. O sea que del conocimiento que nos está hablando aquí, cuando dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no nos está hablando solamente de un asentimiento intelectual
no. A
lo que es la verdad, sino de una vida experimentalmente conforme a esa verdad.
No es solamente que conozcan la verdad, es que vengan al conocimiento de la verdad. Yo puedo conocerla, pero no ir.
Sería bueno saber qué palabra. Me imagino que el conocimiento que está hablando aquí es el conocimiento íntimo de la verdad. No tengo esa palabra en el...
Por lo menos es un conocimiento que va más allá de un conocimiento intelectual.
Sí.
Es un conocimiento que se apropia.
Sí.
No es solamente algo que yo conozco, sino que es algo que yo hago mío. Son dos cosas totalmente diferentes.
Y conozco para obedecer.
Claro que sí. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8? Un versículo tan mal utilizado. Juan capítulo 8, este versículo es tan mal utilizado como el versículo de Romanos 8:28. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos 8:28? Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, la gente usa este versículo mucho, pero lo usa fracturado. La gente dice, total, todo ayuda bien. No, espérate. No me tomes ese versículo porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, lo mismo ocurre con este texto en Juan 8, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces las personas toman esto como si fuera la verdad de los hechos. A los periodistas les encanta. En los periódicos a veces usted ve esta frase. Un periodismo sin compromisos. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros estamos sacando esto de contexto. El Señor Jesucristo acababa de decir, ustedes son esclavos. Ustedes son esclavos del pecado. Y lo único que los va a libertar a ustedes de esa esclavitud es venir al conocimiento de la verdad. Y ya Él había expresado que Él era la verdad. Entonces, la verdad que nos va a hacer libres es la verdad del Evangelio. Es una verdad de la cual nosotros tenemos que apropiarnos. Es la única verdad que liberta del pecado. Pero en tercer lugar, no solamente porque Dios la ama y nosotros debemos imitarlo, no solamente porque es indispensable para ser salvos, sino que es indispensable también para vivir la vida cristiana.
O sea, que el amor por la verdad es indispensable para vivir la vida cristiana, lo que tú estás diciendo.
Exactamente. No podemos vivir la vida cristiana de una manera que valga la pena o que honre a Dios o que nosotros crezcamos si nosotros no vivimos conforme a este parámetro. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15. Él dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El estilo de vida del creyente debe ser seguir la verdad en amor. para poder crecer en aquel que es nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Juan 17. ¿Qué oraba el Señor en la oración intercesora en Juan 17? Señor, Padre mío, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Nosotros, cuando Dios nos salva, Dios nos rescata, ¿verdad?, de toda la mentira que nosotros vivíamos en nuestras vidas, nos rescata de una vana manera de vivir y nos trae, mediante la verdad, mediante ese conocimiento de la verdad, mediante esa iluminación que el Espíritu Santo hace en nuestras mentes y en nuestros corazones, a volvernos al diseño original que Dios planificó para nosotros cuando uh-huh. fuimos creados por Él. Uh-huh. O sea, la palabra es quien ordena nuestras vidas para volver a reconstruirnos, para, como dice, no recuerdo ahora mismo dónde está, creo que segunda a los Corintios, que somos transformados de gloria en uh-huh. gloria, ¿verdad? Uh-huh. Viéndonos en un espejo a través de la palabra de Dios, uh-huh. somos transformados de uh-huh. gloria en gloria. O sea, uh-huh. Dios hace una reconstrucción de nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Y es el amor a esa palabra y el compromiso con esa palabra lo que nos va a permitir a nosotros ser reconstruidos y santificados.
Uh-huh. Definitivamente.
Sí, es una nota al margen que
sí,
quería dar.
Y tú traes a mi mente sí, algo que dice sí. tanto en Efesios como en Colosenses, que cuando Dios viene a nuestras vidas, es como si Él restaurara nuestra condición original en Edén, la condición que tuvo el hombre. O sea, nuevamente tenemos la capacidad de no pecar. Nuevamente tenemos la capacidad de servir a Dios. Porque cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios los crea con capacidad de pecar y con capacidad de no pecar. Pero cuando el hombre cae, el estado entonces actual del hombre es que no tiene la capacidad de no pecar. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces nos da la capacidad de no pecar.
Y cuando tú dices aquí, por ejemplo, que es indispensable para vivir la vida cristiana, lo que me imagino que tú quieres decir es para vivir la vida que Dios le agrada, para vivir la vida para la cual Dios nos creó.
Claro. Sí. ¿Cómo tú creces? Sí, sí. Conociendo cada vez más a Dios, relacionándote cada vez más a Dios. Tú tienes que amar la verdad, porque hay un concepto místico. No, yo crezco a través de mi relación con Dios y ven la relación con Dios como un concepto místico que Él me habla y yo lo siento. Uh-huh. Él te habla, pero tú sabes cómo que te habla, es a través de la Escritura. Y uno tiene que acercarse a la Escritura con un deseo del que el Señor le hable y de que su Espíritu nos ilumine y nos abra el entendimiento para nosotros entender exactamente qué es lo que la Escritura dice. Eso es amor por la verdad.
O sea que lo que estamos en definitiva diciendo, sin la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder conocer
imposible.
La verdad.
Imposible.
Sin la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder crecer en la gracia. Sin la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder vivir una vida cristiana como al Señor le agrada.
En lo absoluto.
Entonces, estamos hablando de lo fundamental, de lo indispensable, que es el nosotros conocer esa uh-huh. verdad. Verdad revelada por Dios cuando estamos uh-huh. hablando de las Sagradas Escrituras.
Así es.
Y esto nos lleva, Marcos, a la importancia que nosotros tenemos que darle al estudio y más que al estudio, a la meditación uh-huh. en la palabra uh-huh. de Dios.
Uh-huh.
A nosotros
claro que sí.
familiarizarnos con ella, a nosotros ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, atraer luz a todos los puntos de nuestra vida, uh-huh. nuestra relación laboral, en nuestra relación matrimonial, en nuestras relaciones con las demás personas, y trayendo luz, ¿verdad? Y en la medida en que traemos esa luz, que nosotros hagamos un compromiso de vida conforme a esa uh-huh. verdad que nos ha sido uh-huh. revelada.
Y es bueno señalar de que cuando hablamos de la palabra de Dios, ese compromiso del que habla Tony, es porque la palabra de Dios es la autoridad suprema para determinar qué es verdad y qué no lo uh-huh. es. Eso es importante porque cuando el hombre vive alejado de la palabra de Dios, no tiene rumbo, no uh-huh. tiene norte, no uh-huh. puede saber qué es bueno, qué es malo. Uh-huh. Así que la palabra de Dios es la máxima autoridad para determinar uh-huh. qué es la verdad.
Digamos que yo te diría, es la autoridad para determinar qué es la verdad.
Porque sobre es todo, la verdad de Dios.
Exacto.
No una verdad.
No es una instancia, sino es la verdad.
Es la verdad de Dios.
Exacto. Sobre todo cuando hablamos, por supuesto, de verdades fundamentales, la razón de ser del hombre, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que son las tres preguntas grandes de la uh-huh. filosofía. No para investigar a cuántos kilómetros está la luna de aquí de la Tierra o Marte está de la Tierra, porque eso podemos establecer una verdad sobre eso que no necesariamente está contenido en la Escritura, y sin embargo es verdad. Ahora, toda verdad, de alguna forma o de otra, es aquello que corresponde a la realidad de lo que está en la mente de Dios, que fue el creador de todas las
cosas. Como Dios lo percibe.
Así es, así es.
Estamos medio filosóficos aquí.
Sí, 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 nos fuimos hondo. Bueno, el punto es el siguiente. Sí. Definitivamente, si nosotros vamos a vivir una vida cristiana, como Dios quiere, la verdad es un elemento central. ¿Ustedes recuerdan lo que trata Efesios 6, la última parte? La armadura del cristiano. Uh-huh. Es cómo nosotros debemos defendernos en nuestra vida cristiana, que se presenta como una lucha contra el maligno. Pues oigan lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El primer elemento de la armadura es la verdad.
Y eso de para que un oyente que está oyendo, escuchando este programa, no se entienda, cuando se habla de ceñir los lomos, es una expresión, ¿verdad?, que se refiere a la antigüedad. En la antigüedad se usaban túnicas, y cuando una persona iba a entrar en combate o iba a hacer una labor física, esa túnica la recogía y se apretaba con un cinturón, eso para poder hacer el trabajo que tenía que hacer. Como Pablo se está refiriendo a una lucha, dice, ustedes tienen que ceñirse los lomos, pero la correa con que se lo van a ceñir es con la verdad, como Marcos acaba de decir.
Sí, cuando nosotros oímos lomos, no sé ustedes, pero normalmente cuando uno oye lomos, uno piensa en un animal, entonces uno piensa en la espalda.
Un lomito de cerdo.
Pero realmente es la cintura. Y permítame decirle una última razón de por qué es importante la verdad. Y es porque no hay justicia sin amor por la verdad.
¿Qué significa eso, Marco? Eso está muy profundo. Explícame. Bueno, explícate un poquito,
hermanos,
eso de que no hay justicia sin amor a la verdad para
correcto.
Que las personas puedan entender.
O sea, ¿qué es lo que se supone que haga la justicia? O condenar al culpable y absolver al inocente. Y para que esto suceda, los hechos tienen que ser vistos tal cual fueron. Cuando la verdad se distorsiona, inmediatamente sigue detrás la injusticia, porque no se le paga a cada uno conforme a lo que merece. Así que para nosotros esto es algo como que puede ser algo, un concepto abstracto, hasta que nos toca a nosotros ser perjudicados por otra persona y entonces nosotros veamos cómo se comete una injusticia. Detrás de cada injusticia hay una violación a la verdad.
O sea que cuando un juez absuelve a una persona acusada de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo que es un poco lejano a nosotros, pero...
Claro que sí, lejanísimo. Sí. Aquí eso no sucede. Son otros países.
Absuelve una persona que está acusada de corrupción, sabiendo esa persona que esa persona tiene un expediente, un prontuario, evidencias claras y conclusivas de que esa persona hizo lo malo, ¿verdad? Esa persona no está actuando en justicia.
En lo absoluto.
Porque está negando la verdad de los hechos alrededor de él. Y nosotros como creyentes debemos actuar en justicia y también, o sea, en ese sentido, ser imparciales. A veces nos toca situaciones con nuestros hijos, por ejemplo.
Esa es la parte más difícil.
Sí.
La parte más sensible, donde la gente se aloca con los hijos.
Sí.
No, sí, perdón. Sí,
Digo que a veces, ¿verdad? Sobre todo cuando... ya algunos de nosotros no tenemos hijos en los colegios, pero cuando teníamos hijos en los colegios y tenía algún incidente allí o con un amigo o con un compañerito o aún con una autoridad del colegio, nosotros teníamos que hacer un esfuerzo muy grande para nosotros ser fieles a eso que Marcos está diciendo, de que teníamos que tener primero amor por la verdad y ser justos. Porque lo primero que venía era el amor a nuestros hijos.
Exactamente,
y no el amor por la verdad.
Exactamente. Mira lo que dice Romanos capítulo 2. Vamos a leerlo y vamos a ver si notamos a simple lectura algo interesante allí. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En primer lugar, lo que me llama la atención es cómo el versículo 6 dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Uno esperaría que entonces perdición sería a los que perseveran en mal hacer. Sin embargo, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y cuál es el opuesto a no obedecer a la verdad o obedecer a la mentira? No es lo que dice aquí. Dice, son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Porque la injusticia y la mentira van juntas. La verdad y la justicia van juntas. Así que no hay forma de hacer justicia si no se ama la verdad. La primera característica que debe ser, que tener un juez, si quiere ser justo, es amar la verdad. Yo quiero saber exactamente qué fue lo que pasó para poder hacer un juicio correcto.
Hemos llegado, queridos oyentes, lamentablemente no pudimos cubrir el material como queríamos. Hemos llegado al final de este programa. Había tantas cosas que decir que no pudimos llegar al final. Así que, Marcos, yo te voy a dejar para que tú cierres tú mismo el programa y hagas una exhortación breve a las personas sobre el tema y tú mismo cierres el programa.
Bueno, mis hermanos, nosotros no debemos ver este asunto de verdad y mentira como algo de cultura o algo de uso y costumbre. Para Dios es importante. Y es importante en diversas esferas, no solamente en la esfera de vida práctica, donde uno tiene que ser cuidadoso de no usar la mentira para salir de situaciones. Uno tiene que convertirse en una persona confiable, una persona, un siervo de Dios, una persona que ama a Dios, un hijo de Dios. Una de las características que tiene que tener es que es confiable, que cuando dice algo, la gente dice, si él te dijo eso, eso es así. Y la verdad es que hoy escasean personas así. Tristemente, no solamente entre los inconversos, sino a veces entre los creyentes. Y nosotros debemos de amar la verdad como Dios la ama. Debemos de proponernos ser hombres y mujeres veraces, que hablen verdad en su corazón, como dice el Salmo 15.
Amén.
Pero que sobre todas las cosas nosotros proclamemos la suprema verdad, la verdad de Dios, la verdad de nuestro Señor Jesucristo como el único camino al Padre, como el único que puede dar salvación. Porque lo que va a hacer salvo al pecador perdido es el Señor Jesucristo, y Él, y solo Él, es la verdad.
Amén.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.